Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Muy buenos días a todos. Son las 11 y un minuto, las 10 y 1 en Canarias. Y bueno, como no ganamos para sorpresas, las declaraciones del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, dice, yo no debo fomentar ir a los toros, dice, al teatro sí, porque el teatro es pacífico. A mí lo que me alucina es que no sé qué entienden ellos por algo pacífico, por un espectáculo pacífico, pero bueno, en cualquier caso el ministro sí tiene que fomentar ir a los toros porque los toros son cultura también. Pacífico, un espectáculo pacífico, no sé, desde luego que el ministro del Interior Marlaska conceda beneficios penitenciarios a terroristas sanguinarios, igual para eso sí son pacíficos, no lo sé. Bueno, ayer decíamos que no se puede aprender historia viendo series de televisión, no se puede saber qué fue la ETA viendo Patria, ni bueno, pues una delgada línea entre lo documental y la ficción es que es muy fina, tan fina que con un corte, un poco de montaje puede pasar de la mera transcripción a la manipulación, ¿no? Pero tampoco se puede aprender historia en un país con constantes reformas de las leyes educativas. Eso sí que es escandaloso, es violento. Eso sí que es violento, le diríamos al ministro. Escuché en una ocasión, ustedes fíjense, a un catedrático decir una frase que efectivamente, eso sí, me produjo terror. Dice, ¿cómo podemos dar clases con contenido del siglo XIX a profesores, o sea, y con profesores del siglo XX a alumnos del siglo XXI? Oye, se quedó nuevo diciendo, y dije, bueno, entonces este hombre que pretende, no sé, eso sí es violencia. Y lo de la ley Celaya, eso es otra pesadilla, sobre los cerebros ya fugados desde hace años. Propone de nuevo algo así como la educación para la ciudadanía otra vez, educación afectivo-sexual, yo no sé qué manía con educar en esto, que es cosa privada, vamos, bueno, primar lo público, efectivamente, prohibiendo lo privado, no dejar a los padres elegir el colegio de sus hijos, dar a las comunidades autónomas todos los poderes para adoctrinar en las aulas con total libertad. Bueno, eso sí es siniestro, eso sí que no es de pacífico, sino de violentos, y sobre todo consecuencia de esa confusión que desde hace años hay entre la equidad y facilismo, ¿no? Según la RAE, la tendencia a hacer o lograr algo sin mucho esfuerzo, ¿no? De manera fácil, sin sacrificio. Eso, facilismo. Decía Aristóteles que las raíces de la educación son amargas, pero la fruta, evidentemente, es dulce. Bueno, yo creo que debilitar el esfuerzo y reducir el nivel formativo es un paso fundamental para tener una sociedad aleccionada e instruida para cualquier lavado de cerebro. Hoy es domingo, por cierto, San Frutos, el patrón de mi tierra, 25 de octubre, las 11 y 4 minutos. Este ha sido el prólogo, vamos con el epílogo.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Don Fernando Sánchez Dragó, buenos días.
Doña Elia, buenos días. Le comunico que la voy a llevar a los tribunales.
¿Por qué?
Por apropiación de ideas. Porque todo lo que usted, es que, no sé, es como si tuviera usted un escáner que se apropia de las cosas que yo pienso y las suelta antes de que yo las diga.
¿Cuál
de
es
tal
la,
manera que cuando
una
llego a hablar en su programa ya en realidad lo único que puedo hacer es corroborar.
Bueno, eso está bien. Algún día nos tendremos que llevar la contraria.
Será difícil, Elia, será difícil. Ya sabes que yo siempre digo que la luz solo sale del consenso. La luz solo sale cuando estás de acuerdo con alguien. Estar en desacuerdo no sirve para nada. Hay ese pasaje maravilloso. Para mí, fíjate, quizá el pasaje más bonito de la historia de la literatura española, que es cuando el conde Arnaldo, Orillica de la Mar, dice aquello de... escucha aquello de... Solo digo mi cantar a quien conmigo va, que le dice, en fin, el marinero con el cual se topa, sí, paseando por la playa, ¿no? Pues eso, yo solo digo mi cantar a quien conmigo va, así que contigo, vamos, te canto todas las coplas del mundo.
Bueno, pues luego me cantaré el romance del conde Arnaldo, pero en cualquier caso, Fernando, es que lo de las leyes de educación en este país es escandaloso.
No, es una cosa brutal, verdaderamente, ¿no? Bueno, por lo pronto, mira, me gustaría recomendar, ¿quién ha dicho eso de la educación afectivo-sexual? ¿La ministra o quién lo ha dicho?
Bueno, claro, es la nueva ley, ¿no?, que están preparando de educación y entre otras asignaturas, es que están muy obsesionados con esto de aleccionar a la gente en lo que tienen que hacer en sus alcobas, pues, o en la calle, cada uno que lo haga donde quiera, no sé, es que es una cosa...
Pues fíjate que si hay algo que se aprende sobre la marcha, haciendo camino al andar, es precisamente las cuestiones que se refieren al sexo.
Totalmente.
Yo les recomendaría a la ministra la lectura de un clásico, la lectura de Daphne Sicloe, ese bellísimo relato en el cual se nos cuentan cómo dos, en fin, adolescentes prácticamente, Daphne y Chloe, los dos protagonistas del relato, van poco a poco descubriendo lo que es el amor, descubriendo lo que es el sexo, descubriendo lo que es la atracción, descubriendo todas esas cosas en un aprendizaje que no se enseña en las escuelas, que es la vida quien lo enseña, ¿no?
Hombre, obviamente, es que no sé, y además esa manía también con saber... con quién se acuesta la gente, por qué lo hacen, este tema de la homosexualidad también pasa mucho, ¿no? Parece que es que estamos empeñados en que la gente diga, ¿no? Y todo es salir de armarios y entrar, y no sé, son cosas aburridísimas desde mi punto de vista.
Pues mira, Elia, te voy a decir una cosa de estas que va a sonar escandalosa.
Venga.
Seguro. Yo soy partidario de la separación de sexos,
sí,
en las escuelas. Yo, por supuesto, en la época en la que yo estudié, en la época en la que yo iba al cole, yo fui al colegio del Pilar, en la calle de Castelló, entre Castelló y lo que entonces se llamaba General Mola y ahora se llama Príncipe de Vergara. Bueno, ya antes de que se llamase General Mola, se había llamado también Príncipe de Vergara. Y enfrente estaba un colegio femenino de monjas, el colegio de Loreto, el colegio de las Ursulinas, ¿no? Y estábamos a un lado de la calle de Príncipe de Vergara los chicos y al otro lado las chicas. Bueno, eso era maravilloso. Eso era maravilloso porque se mantenía el misterio femenino, se mantenía el misterio de la diferencia de sexos. Eso sí que es algo que hay que ir descubriéndolo poco a poco, tanteando la realidad entre los chicos y las chicas, no pasaba lo que pasa ahora. Es decir, que se produce, mezclando los chicos con las chicas, se produce un auténtico desequilibrio de aprendizaje en las aulas, porque hay que decir que las chicas son más listas, son más rápidas, aprenden más deprisa que los chicos y son, por lo general, claro, hay excepciones, y por lo general son más brillantes que los chicos. Y sin embargo, como ahora la enseñanza predica la democratización, que hay que medir a todos por el mismo rasero, naturalmente el rasero es por abajo, no por arriba. Entonces, mejoraría el aprendizaje tanto de ellos como de ellas si se separaran, y además no se producirían muchos de esos abusos, acosos, futuros malos tratos y tal y cual que se producen en los patios del colegio. Porque la verdad es que hay un momento en la vida en que a los chicos les gusta estar con los chicos y a las chicas les gusta estar con las chicas. Y lo mejor es que estén separados y que poco a poco, con respeto, con cautela, en fin, con veneración, se vayan aproximando los unos a los otros para descubrir eso, el amor y el sexo.
Y es verdad
que
el patio del colegio...
partidario de la separación.
Sí, el patio del colegio puede ser un lugar cruel, ¿eh?
Bueno, sobre todo si mezclas a todo el mundo, es decir, chulos y merinas, es lo típico,
sí,
¿no?
Sí.
No es que comparen a los chicos ni a las chicas con las chulas y las merinas, pero no puedes mezclar en ese momento inicial de la vida los unos con los otros, porque es que además no les interesa. El mundo de las niñas, no sé, de 8, 9, 10, 11 años y de los niños de la misma edad, no, recíprocamente no les interesa. Ya luego, en fin, cuando empiezan los hervores de la adolescencia, que naturalmente tienen mucho que ver con los hervores de las hormonas, entonces ya empiezan a interesarse, y mucho. A veces más de la cuenta, los unos por las otras y las otras por los unos, ¿no? Pero vamos, realmente, mira, es que lo que no se puede hacer, todo esto es que es tremendo, ¿eh? Porque, en fin, ya Joaquín Costa, bueno, que es uno de los pensadores que anticipa lo que iba a ser la generación del 98, sí, es una especie de pre-regeneracionista, ya decía que los dos grandes problemas de España, y estamos hablando de ese siglo XIX, que según el profesor no deberíamos tener presente en la enseñanza, que los dos grandes problemas de España eran la despensa
y la escuela, efectivamente.
Bueno, mal que bien, la despensa se ha solucionado. Ahora ya vuelve a estar en tela de juicio con pandemia, pero en fin, con el resultado económico de la pandemia. Pero la escuela no solo no se ha solucionado, sino que ha ido constantemente a peor. Yo siempre evoco, y seguro que me lo has oído decir en alguna ocasión, Elia, bueno, el bachillerato que yo estudié, que era de 7 años, yo fui el último de los del viejo bachillerato de don Pedro Sáenz Rodríguez, que era un sabio.
Sí.
Y era un bachillerato en el que estaban mezcladas, ahora sí, eso sí que hay que mezclarlo, no como los chicos y las chicas, hay que mezclar las ciencias con las humanidades.
Sí.
Entonces no había separación en esos dos bachilleratos, letras y ciencias. Estudiábamos todo, y estudiábamos 7 años de latín, 3 años de griego, 4 años de filosofía, lógica, psicología, ética, teoría del conocimiento, ontología, historia de la filosofía, 3 años de ciencias naturales, botánica, zoología, geología, incluso 7 años de lengua, por supuesto, 4 años de literatura española, historia presente en todos los cursos, de tal manera que cuando salías y tenías que superar ese listón, que era el examen de Estado, es decir, el momento en el que ya salías, bueno, en mi caso, de la enseñanza, de lo que ahora se llama enseñanza concertada, en fin, de la enseñanza religiosa, de colegios religiosos, o no, y pasabas ya directamente a la universidad. Pero para pasar a la universidad tenías que saltar por encima de ese listón que era emocionante, que era el examen de Estado, que era, por así decir, el espaldarazo por el cual dejabas de ser, bueno, un colegial para convertirte en todo un señor universitario. Sí, sí. Tú fíjate que en aquella época ser bachiller, es decir, terminar el bachillerato, confería el título de don y te daba derecho a 2 cosas: a tener tarjeta de visita y a que tus padres te dieran las llaves de la casa.
¡Qué bueno, qué bueno!
Para que pudieras entrar y salir. Bueno, todo ese mundo maravilloso, perfectamente demarcado, que no era un mundo democrático, porque la enseñanza, no, la escuela no puede ser democrática, ¿eh? Era un mundo jerarquizado, donde había una tarima, donde había una pizarra, donde los profesores estaban a un nivel y los alumnos estaban a otro nivel, y se cruzaban los profesores con los alumnos en la tarima donde también estaba la pizarra.
Claro,
bueno,
claro.
Todo eso se ha perdido.
Pero es que fíjate eso que has dicho, que es tan políticamente incorrecto, porque has dicho, hombre, es que la escuela, la universidad, no puede ser democrática. Algunos dirán, pero bueno, ¿qué ha dicho? Oye, no, recordamos, has hablado de la generación del 98, a Pío Baroja, cuando decía aquello de la broma etimológica de la democracia, porque es verdad, oye, el poder de muchos, a veces, ¿dónde está esa minoría selecta? Hoy en día es la conjura de los necios, Fernando.
Bueno, ahora, tú fíjate que en aquella época que yo evoco, la de mis años escolares, se medía el prestigio de un centro de enseñanza por el número de suspensos, claro. Esos que ahora llaman, con un eufemismo estúpido, fracasos escolares, ¿no? Y no al revés. Y efectivamente es el criterio selectivo, eso que en Grecia se llamaba la paideia, que era dificilísima de superar, lo que convierte a una, en fin, a un chicuelo en un ciudadano, ¿no? Y todo eso ha desaparecido. En fin, se está haciendo bueno esta frase que a mí me gusta muchísimo de Bernard Shaw, el premio Nobel de Literatura, que era un hombre cáustico, a más no poder, y que decía: mi educación terminó el día en que me llevaron al colegio. Bueno, pues ahora es algo así.
Algo así, es verdad. Tristísimo, pero bueno. Oye, sobre esto de las series, con eso ya vamos a ir a cerrando. ¿Qué te parece que, no sé yo, que los políticos recomienden libros ya me parecería una fantasía, pero ya que recomienden series e intentar aprender historia viendo series es cuanto menos un poco chusco, ¿no?
Bueno, eso es un delirio más. Por lo pronto los profesores no deben ni siquiera recomendar libros. Deben hablar de los libros, deben contar lo que son los libros, la historia de la literatura, y luego leer es una decisión personal de cada alumno. No es una obligación, leer no es una obligación, es una devoción, y quien quiere lee, quien no quiere no lee. Y yo recuerdo también, volviendo a esos años escolares de mi infancia y mi adolescencia, que en aquella época en todas las aulas, al menos en todas las aulas del colegio al que yo iba, había un pequeño armario, y en ese pequeño armario había, pues, no sé, 200 o 300 libros. Y los viernes por la tarde ese armario abría sus puertas de par en par y nosotros íbamos, los que querían, no sé, coger la pelota e irse a jugar al fútbol, pues iba a coger la pelota y se iban a jugar al fútbol, los que queríamos leer íbamos y escogíamos algún libro de esos que estaban en el armario. Durante el fin de semana lo leíamos y el lunes los devolvíamos. Bueno, así se genera el amor a la lectura. En cambio, si les obligas a leer el Quijote, lo único que vas a conseguir es que se odie el Quijote, claro.
Totalmente.
Pero bueno, fíjate, me gustaría hacer una última, sí, en fin, una última aclaración al respecto de todo esto que estamos hablando, y es que en la enseñanza consiste fundamentalmente en 2 cosas que son muy distintas. Una es la instrucción y otra es la educación. La instrucción no educa, lo que educa son las humanidades, lo que educa es la filosofía, lo que educa es la literatura, lo que educa es el latín. Las matemáticas, la física, la química instruyen, no educan. Y entonces, en estos momentos, desapareciendo el latín, desapareciendo la filosofía, desapareciendo la literatura, la educación se limita, deja de ser educación y se limita a ser únicamente instrucción. Y eso es dramático, porque no se aprenden valores. No se aprenden valores morales, no se aprende responsabilidad, y sucede, y ahora ya me vengo a la más estricta actualidad, que todos estos chicos jóvenes que han salido de los sucesivos planes de estudio de la democracia, ¿a cuál peor? Cada uno ha conseguido hacer, ha conseguido empeorar el anterior, salen completamente descerebrados, sin ningún sentido de la responsabilidad, que si botellones, que si restregones, que si cervecitas y a los demás que les den por saco.
Totalmente, totalmente. De todas maneras, fíjate, hoy en día, hace ya muchos años que lleve pasando esto, ¿no? Sobre lo de las humanidades que dices, con que tengas inglés, informática, a la correr, ¿no? A comerte el mundo. Y todo lo demás parece que no valía absolutamente para nada. Y estoy de acuerdo contigo.
Fíjate, última frase que la cito en este último libro mío, Galgo Corredor, pronunciada por don Victorino Alegre, que era el director de segunda enseñanza en el Colegio del Pilar. Bueno, cuando yo en séptimo de bachillerato ya me disponía a sobrepasar el examen de Estado para saltar a la universidad, llamó a mi madre, convocó a mi madre y le dijo una cosa que cuento efectivamente en este libro, sorprendente.
Ah, sí, lo de que estudiaras,
cosas,
¿no?
Dos cosas.
Sí.
No, una era, señora, a este chico dele cuerda.
Dele cuerda.
No lo aten corto, ¿no? Era un religioso, era un marianista, pero lo segundo era todavía más sorprendente. Le dijo, permítale que estudie filosofía. No le aconsejó que me hiciera abogado, no le aconsejó que me hiciera notario, registrador, ingeniero, arquitecto, ni nada de eso. Filosofía. Fantástico, ¿no?
Pues fantástico, efectivamente. Eso lo cuentas en Galgo Corredor. ¿Estás ya con el segundo volumen?
¿Pero qué voy? No estoy con el segundo volumen.
¿Cómo no?
No, porque es que, oye, me he ido enredando con las columnas.
Ay.
Estoy ya casi como umbral. En estos momentos estoy escribiendo 5 columnas a la semana. Oye, y me da un trabajo horroroso.
No,
y luego
me
además extraña. Recibo tal aluvión de libros que simplemente, no digo ya ordenarlos, clasificarlos, catalogarlos, sino simplemente transportarlos y colocarlos, devora mi tiempo.
Oye, ayer fue el día de las bibliotecas. ¿Te acuerdas cuando se estudiaba aquella biblioteconomía y documentación? Ya no sé si hay mucho futuro en las bibliotecas.
Ahora, bueno, dímelo a mí que estoy abrumado por la mía. Que no sé si te he contado alguna vez lo que quiero hacer con ella.
¿Qué?
¿Te lo he contado? No, ¿qué? Esto es serio. Esto parece una de mis extravagancias, pero no es una extravagancia. Es decir, yo tengo 120.000 libros, Elia.
Qué
precisamente anoche y hoy he colgado, se ve por casualidad, porque lo que cuelgo en Twitter son otras cosas, pero se ve parte de mi biblioteca, que es algo descomunal. Entonces, imagínate cuando yo me muera, que voy a dejar a mis hijos, a mis herederos. Y entonces me ha ocurrido, porque además ahora ya las bibliotecas desaparecen, los libros, bibliotecas enteras se tiran a los vertederos de basura, ¿no? Entonces, imagínate, yo no sé si tú te haces idea de lo que son 120.000
libros. Una barbaridad.
Probablemente la mayor biblioteca privada del mundo. No, nadie está tan loco como para tener en su casa.
¿Pero y dónde los guardas? Ese océano de libros.
Pues los guardo en estanterías y muchas de ellas me las he ido fabricando yo, tirando de martillo y de clavos y de listones de madera, ¿no? Bueno, pero en fin, el caso es que digo, ¿qué diablos hago con esta biblioteca? Entonces se me ha ocurrido una idea, vamos, que es una idea seria, ¿eh? Aquí yo tengo unas majaditas a la entrada del pueblo de Castilfrío, en el Alto Llano Numantino, a 10 kilómetros de Numancia. Entonces se me ha ocurrido la idea de levantar allí, naturalmente necesito un empresario que lo financie, una enorme pirámide, que sería la primera pirámide de libros de la historia de la humanidad. Pero vamos, tan grande como la de Keops en el Cairo. Entonces,
pero qué maravilla.
Tú te imaginas, en fin, naturalmente una obra seria, arquitectónicamente seria, todas las portadas de los libros tan bonitas, vitrificadas, centelleando al sol, y una horna fina, y yo momificado y enterrado en ella como un faraón, con las momias de mis gatos y con mis libros preferidos. Bueno, esa pirámide, vamos, aparecería inmediatamente en el Guinness, primera pirámide de libros de la historia de la humanidad, y vendrían 2.000 chinos, y digo chinos, ¿cómo podría decir? Norteamericanos, ingleses, franceses, italianos, o quienes sea, a 2 euros cada chino o cada turista para ver la pirámide. Con lo cual, el empresario que colabora en ella se forra.
Y, por favor,
y a todos mis hijos los dejo colocados ya para la posteridad.
Hombre, ya puede dormir tranquilo. Aquella, entre otros, ¿no? Que es el más chiquitín. O sea que, oye, me encanta, por favor, llamamiento a empresarios que se pongan en contacto con nosotros. Este es el futuro de Dragó, que todavía le quedan muchos años, por supuesto, pero yo, tratándose de ti, me lo creo. Eso será una realidad, ya te lo digo yo.
Lo voy lanzando, Elia. Por cierto, ya que has mencionado a Aquela, mi cachorrillo, ¿sí? El otro día, hace cosa de un mes, vamos, me encantó, porque ya sabes que los niños siempre dicen lo que van a ser de mayores. Y van cambiando. Yo, por ejemplo, pues decía que iba a ser visionero, decía que iba a ser, en fin, esas cosas, ¿no? Y el otro día, mi hijo viene y me dice lo que quería ser de mayor. Acaba de cumplir 8 añitos. Y yo le dije, bueno, a ver, ¿qué quiere ser de mayor? No sé, astronauta, en fin, cosas de estas, claro. Famoso, cosas de esas que ahora suelen seducir a los niños. Y me dijo, no, no, papá, yo quiero ser escritor.
Bueno.
La verdad que se me ensanchó el alma.
Hombre, no me extraña. Pues nada, esos odres tienen que estar ahí funcionando, o sea que maravilloso.
Pues a ver cuándo te animas, Elia, y llega tu primer libro.
Uf, no lo sé. Don Fernando Sánchez Dragón, un fuerte abrazo, como siempre.
Otro para ti y para todo el mundo. Hasta
adiós,
luego, Elia.
Adiós. 11:21, vamos con el sumario.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Pero no se lo pierdan, que si alguien sabía lo de la pirámide, era Carmen Carbonell. Buenos días.
Días
que
a
me
todos.
Hacías el gesto, estamos aquí entre mamparas de metacrilato.
Exacto. Y te hacía el gesto de la
y
pirámide.
Me hacías el gesto de la pirámide.
Pirámide.
Y digo, no.
Sí, sí,
no.
Pues como la del Louvre. De hecho, estuve hablando con él y me dijo que también había una posibilidad, que era echar como resina epoxi, que se queda como luego todo plastificado.
Alucinante.
Porque lo que no quería Fernando es desgajar su librería. Y es que en muchas ocasiones, cuando un gran escritor tiene un montón de libros, como es el caso de Fernando, pues si va regalando tomos o separando los autores, pues ya pierde un poco el sentido la biblioteca. Entonces, había intentado donarlo, había intentado encajarlo en algún museo. Nadie quiere esos libros, y de un tiempo a esta parte es verdad que muchas instituciones dicen, bueno, es que si son libros antiguos, pues es que no merece la pena, se está digitalizando todo. Y entonces le ocurrió este monumento.
El hipervínculo no sustituye un papel, Carmen.
Yo estoy de acuerdo. Y en este caso, pues a mí la idea del monumento piramidal al estilo, pues eso, Keops, por ejemplo, digamos, o Kefrem, o Micerinos, pues puede ser una buena idea para alentar el turismo en Soria, que ya saben ustedes que Fernando Sánchez Dragó es uno de los grandes embajadores.
Luego ya él también quiere dentro de enterrarse.
Sí, yo eso lo veo más complicado.
Es más complicado.
Las cosas como son, pero bueno, como tienen Castilfrío un terreno, pues mira, que lo entierren primero y luego los libros y luego la resina epoxi.
Claro, claro.
Ya está.
Es que, por eso te digo, lo del entierro, aquel poema de se que diga lo que se diga, qué bonito es un entierro, con sus caballitos blancos, sus caballitos negros, decía...
Y la resina.
Trincando el de la manguilla, trincando el ayuntamiento y esperando trincar Hacienda a todos los herederos. Pues es que lo de morirse luego es un follón. Pero lo de la pirámide lo veo. Carmen, ¿qué tenemos en el programa de hoy?
Bueno, tenemos un montón de cosas en este programa. Vamos a hablar, como siempre, con Miguel del Pino. Hoy nos tiene que hablar de la tauromaquia, concretamente.
Hombre.
Es un tema que no sé si has oído alguna vez hablar de toros, de tauromaquia, dado que eres una nueva en este sector,
sí,
¿no?
Sí, sí. La verdad que soy nueva, porque de esto no se termina nunca de aprender, es
bueno,
alucinante.
Es verdad.
Sobre todo el toro, del animal.
Sí, la verdad que sí, lo tenemos que decir porque, como ustedes saben, pues Elia también tiene un maravilloso programa en esta casa. Vamos a aprovechar para todos aquellos que sean taurinos.
Gracias, Carmen también hace L de libros con Mario Noya.
Es que si no lo decimos nosotras...
El autobombo, esto me encanta.
Si no lo decimos nosotras, bueno, pues Miguel va a hablarnos precisamente de este tema y cómo lo están gestionando, sobre todo desde las instituciones. Del ministro de Cultura, que ha tenido unas declaraciones que bastante interesantes esta semana. Nos vamos a ir a hablar de indumentaria y protocolo con Javier Santamarta. Yo me he puesto mis mejores galas.
Te invito a que te quedes en la sección, por favor.
Pero
sí.
Yo no sé si estaré a la altura.
Sí, sí, vas
pero bueno,
a estar. Seguro,
voy a sacar
seguro.
Mis mejores modales y seguro. Voy a estar comedida en la medida de lo posible. También, ya lo saben ustedes, vamos a hablar de educación. Y es que lo decía tanto el prólogo y el epílogo de este programa. Vamos a hablar de educar en valores.
Sí.
El papel de los padres, que muchas veces pensamos solamente en el colegio, ojo, lo que se aprende en casa es algo que perdura.
Hombre, fundamental.
Tenemos libros. Vamos a hablar de la historia de maldita del rock.
Ay,
con mucha música.
Me ha encantado el libro.
Sí, señor. Y luego nos va a traer también, hablando de libros en Manoveiro, un libro de cartas. Unas cartas cruzadas, una correspondencia entre Carmen Laforet y Ramón J. Sender. Vamos a ser una cosa bastante, bastante interesante. Que no se me olvide, vamos a hablar del Cantar de Mío Cid.
¿Sí?
Una declamación maravillosa que hace José Luis Gómez en el Teatro de la Abadía. Y vamos a tener oportunidad de escuchar un poco poquito, un fragmentito de lo que pueden ustedes ver hasta el 29 de octubre en este Teatro de Madrid. Y como siempre, pues tenemos un espacio para empresas. En este caso vamos a hablar de los detectives. Ojo, que puede ser una cosa como muy exótica, pero es que hacen falta,
¿eh? Los están contratando, fraudes.
Ojo, los seguros, las aseguradoras, ¿no? Tenía una lesión, pero que al final no. Estoy de baja.
Cuidado.
Tema ciberdelitos.
También.
Acoso online.
Hay de todo.
De todo.
Oye, fíjate, ahora que has dicho lo de el libro este que nos va a recomendar Inma. Claro, la novela epistolar terminará por... No sé.
Yo he visto algún ejemplar de mensajes de WhatsApp. Es decir, historias de amor que se recopilan a través de pequeños mensajes de WhatsApp que no son ni siquiera haikus. O sea, porque es una cosa tan breve y tal. Esa es la nueva tendencia, ¿no?
Oye, me encanta.
Esos ilustrados que contienen pequeños mensajes.
Hombre, hay mensajes maravillosos de WhatsApp.
Sí, pero es verdad que cada vez son más breves, más concisos.
Es que no.
No
claro.
Llegan ni a tanka coreano con esos tres versos. Es una cosa breve. Oye, que no se me olvide que hoy tenemos que hablar de cine. Por supuesto, no
bueno,
puede ser
con
de otra
Juanma
manera.
González, que viene y nos recomienda a ver qué ha visto esta semana.
Cositas interesantes.
Oye, pues me ha gustado, ¿eh? Pero bueno, escribir en un papel, ¿no? Eso es muy bonito también. Sí. Al final el email o el WhatsApp es más frío.
Oye, Carmen, en redes sociales, ojo.
Ah, sí.
Hoy estamos celebrando el Día Mundial del Karate.
El karate.
Esto es muy de
darcera. ¿Has visto Cobra Kai?
No. He visto solamente Karate Kid, Darcera.
Fui muy friki.
Darcera y Pulircera. Yo me quedé ahí.
Daniel Sam.
Sí, yo me quedé en el señor Miyagi y los bonsáis. No fui más. Ojo, pero marcó a toda una época y, de hecho, hubo una moda en cuanto a artes marciales en nuestro país.
Sí, mucha gente se apuntó a karate.
Exacto, y también, pues,
taekwondo o karate.
O ya, a lo loco, jiu-jitsu. Y, ojo, también está el Krav Maga israelí, que
eso ya es
palabras mayores.
Y a kickboxer y esas cosas. Ya es, bueno, lo más.
Vamos a preguntarles a nuestros oyentes, si te parece, en Twitter, que nos escriban si alguno dio clases de artes marciales cuando era pequeño. ¿Qué tal le iba eso del golpe seco contra la tablilla de madera?
A ver si les gustaba. Vale, pues entonces, hoy preguntamos actividades extraescolares, en este caso el karate, o a ver qué es lo que más les gustaba, si eran más de taekwondo, de karate, de judo. El judo también era otra modalidad.
Y les retamos, a ver si tienen fotos con el kimono y ese cinturón que empezaba blanco-amarillo y luego ibas creciendo.
Naranja-amarillo,
hasta
amarillo no sé cuántos, ya el marrón era lo más.
El marrón, lo que más el negro.
El negro,
pero estabas ya marrón-negro y ya negro.
Hondo, ¿qué? Bueno, en fin. Vale, Carmen, pues genial. Creo que tenemos algo de publicidad, me dice David que sí. Venga, pues nada, hacemos un paroncito y enseguida estamos con el profesor del Pino y la tauromaquia. Venga, enseguida volvemos.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Estás escuchando Es Radio.
Las 11 y 28 minutos, querido profesor del Pino, Miguel, buenos días. ¿Está por ahí Miguel? Ah, no, me dicen que todavía no hemos llamado a Miguel. Bueno, mientras tanto, yo aprovecho para decirles que, aparte que hoy es San Frutos, me han mandado un WhatsApp, ahora que decía Carmen Carbonell del tema de hacer libros con WhatsApps de amor y estas cosas, ponían que la sopa de ajo es a los segovianos lo que la pócima mágica a los galos. Y es que, claro, hoy en día San Frutos se come esas sopas de ajo. Ahora sí está... Se me está haciendo la boca. ¿Cómo te crees? No se puede ser tan zampabollos. Miguel del Pino, buenos días.
Buenos días, Elia. Buenos
claro,
días
que
a
una
todos.
Dice sopas de ajo a las 11 y 29, pues así calentitas entran bien, o sea que...
Las sopas de ajo, si son buenas, entran bien en todo
siempre,
momento.
Siempre, ¿verdad?
En todo momento.
Bueno, cuéntame.
Bueno, vamos a ver, mira... Aparte de mostrar algunas coincidencias revolucionarias con el gran Fernando Sánchez Dragó, llevo muchos años hablando de las ventajas de la separación de niños y niñas en el colegio, pero como lo ha dicho él ya, tan brillantemente, dejemos ese tema.
Hombre, pero tú has estado en el mundo académico, Miguel, y la segregación, ¿no?, entre chicos
pues, hija,
y chicas.
Sí. Y ya sabes que son 37 años en la enseñanza. También un comentario sobre lo que él hablaba del examen de Estado y tal, pues mira, también ya sabes que yo he sido catedrático de instituto 30 años, y yo he sido catedrático de instituto y me presenté a las oposiciones porque un día, cuando era yo un crío prácticamente, alguien, un compañero ya mayor, me dijo que había un cuerpo que desde mucho antes de la República tenía la misión tan bonita de hacer que los niños que iban a diferentes tipos de colegios, como decía también Fernando, religiosos o no, en particulares, al final tenían que pasar por ese embudo. Todos tenían que pasar por el embudo oficial del instituto, donde alguien muy vocacional, el catedrático, veía si era verdad todo lo que tenían en su cartilla, es decir,
claro,
era un refrendo.
Claro.
Bueno, pues como digo, que Fernando lo ha dicho tan brillantemente, paso al toro.
Vamos al toro.
Vamos a ver. En realidad se trata del toro y se trata de las autoridades que gobiernan el toro. Mira, la base es, primero, una preocupación mía, una preocupación puramente como biólogo, como naturalista español, si quieres, de qué está pasando con la cabaña brava como consecuencia pues de esta temporada prácticamente en blanco en España de la fiesta de los toros.
Qué ruina, Miguel.
Porque mira, no cabe duda, Elia, de que es lo mismo que el caballo llamado pura sangre, que no lo es muy mestizo, pero bueno, el pura sangre inglés depende de las carreras, evidentemente, el toro depende de la lidia en la plaza, ¿verdad? Entonces, me da miedo, quiero hacer un estudio, pero me da miedo, del número de toros bravos, del número y de la belleza y de la nobleza y de la categoría de toros bravos que han ido al matadero esta temporada. Lo mismo que la crisis, la tremenda crisis económica última que padecimos, pues dio en el matadero también, y esto da horror hasta decirlo, con multitud de caballos de pura raza española. Como una vez en una entrevista hace mucho tiempo nos decía el gran barítono Sergio de Salas, también entonces criador de caballos y de mastines, ¿verdad? Pues bien, en este momento yo creo, seguramente serán mucho más, pero al menos 12.500 toros bravos han ido al matadero. Y han ido al matadero como consecuencia de que no hay corridas, ¿verdad? Pero hay algo que me preocupa muchísimo también,
Miguel, 12.500.
Porque lo conozco muy bien ese mundo, que es de las gentes del toro, ¿verdad? Y más que las figuras del toreo, que en realidad, como casi en todos los mundos, hay una pirámide donde los que están arriba son los que ganan mucho dinero, pero los que están en la base, pues para
las figuras tirando, y los modestos, que se dice.
Modestos,
¿no?
Gente, además, es muy difícil generalizar, pero yo no voy a atrever a hacerlo, Elia. Gente buena, o sea, gente noble, gente muchas veces procedente del campo, gente que ha trabajado toda su vida de manera esforzada. ¿Tú has visto alguna manifestación de banderilleros y otros pidiendo subvenciones en la calle? ¿Que no?
No,
porque se han ido a coger la fruta, Elia. Muchos de ellos se han ido a la temporada de la fruta, se han ido al campo,
sí.
Se han ido...
Son unos currantes, sí, es verdad.
Como verdaderos currantes, Elia, o sea, a salir adelante honradamente y sin dar la lata a nadie, ¿verdad? Entonces, esa multitud... Yo una vez le pregunté a un banderillero hace muchos años, al terminar la temporada, digo, ¿cuántas has toreado? Al menos 60 o 80. Dice, con 80 no doy de comer a mis cuatro hijos. 120 había toreado, ¿verdad?
Quiero
decir que es un mundo de una modestia, de una dureza tremenda, y que lo están pasando muy mal. Ya le anticipo en un paréntesis al señor ministro, que es del que voy a hablar, que también lo están pasando muy mal los cantantes líricos.
Sí.
Cierro paréntesis. Bueno, pues en ese mundo donde peligra el propio toro, donde peligra el puesto de trabajo de muchas personas modestas y del campo, la mayor parte de ellas, y donde peligra también un concepto artístico, que es el de patrimonio inmaterial de la humanidad, sale el señor ministro y sale diciendo, el señor Rodríguez Uribes, que no recomienda ir a los toros porque no es pacífico. Entonces, vamos a ver, no cabe, ya te puedes imaginar, Elia, que el artículo que tendré el gusto de escribir para Libertad Digital, que sale siempre a primera hora de la tarde...
Va por ahí, ¿no?
Va por ahí, ¿verdad? Va por ahí. Se me ocurrían titulares muy agresivos, pero al final he decidido suavizar, más que suavizar, tomar muy en serio el tema, porque lo es, ¿no?
Sí, es serio.
Mira, un ministro que accede a este cargo, el de ministro de Cultura, ¿no?, le puede gustar la tauromaquia o no, está clarísimo, ¿eh? Pero desde luego tiene una serie de obligaciones. Si no le gusta la tauromaquia, está claro que tiene la libertad absoluta de callarse, no decir nada, e incluso de atacarla, fíjate lo que te voy a decir. Pero de atacarla con toda seriedad, en fin, ir a suprimirla, a ver si tiene valor, ¿eh? Por ejemplo, puede ir a suprimirla, puede modificarla. Fíjate, por ejemplo, Elia, que yo siempre he dicho que aquel decreto de Primo de Rivera de imponer los petos a los caballos, le dio a la fiesta 100 años más de vida.
Sí, entonces, está claro. Aquello era
¿verdad?
Una sangría, sí.
Había entrado a la fiesta en ese momento en un callejón sin salida, en un callejón de sangre, de violencia, que ya esa sociedad no aceptaba, y si no llega a ser por la implantación del peto, seguramente en esos años, antes de nuestra guerra, se habría acabado la tauromaquia, ¿verdad? El decreto de ponerle peto a los caballos le dio 100 años de vida más, espero que como poco, ¿verdad? Uh-huh. Pero bien, también puede un ministro, en este caso, intentar reformarla, si no está de acuerdo con las leyes, con el sistema por el que se rige, ¿verdad? Puede intentar reformarla, puede callarse, que también sea otra cosa. Pero esa sibilina de, no, yo no recomiendo que se vaya, es verdadero impropio, verdaderamente impropio. Y yo creo que con su
Es la tibieza, ¿no, Miguel, constante de eso, de ponerse de perfil, ¿no? Porque la frase es muy sibilina, efectivamente.
Exacto. Una frase terrible, terrible. Pero ya te digo que yo me hubiera opuesto abiertamente, y también con nobleza, como es en el mundo de los toros, a un ministro que hubiera dicho, quiero, nada más llegar a este puesto, quiero la abolición de la tauromaquia. Ole, vamos a ver, venga, se atreve usted, venga.
Claro,
vamos,
por lo menos que vaya de frente, efectivamente. Sí.
Está de acuerdo, ¿verdad, Elia? Pero es que la frasecita es sibilina, o sea, yo, como ministro, que soy el máximo responsable de esto, pues simplemente aconsejo, no aconsejo que se vaya, pues teniendo en cuenta que la tauromaquia no depende de subvenciones, depende de que el público asista a la plaza, no recomendar que se vaya es cargarse el espectáculo del que, y esto es muy importante jurídicamente, que tiene la obligación de proteger, sí, claro. Tiene la obligación de proteger, de cuidar y de fomentar, ¿eh? Por lo tanto, me parece algo disparado. Nuestro admiradísimo profesor Andrés Amorós le ha dicho algo al ministro que yo creo que es mucho más tremendo que otras cosas que se le pudieran decir, pues eso, que supone una colada, ¿verdad? Le ha dicho el profesor Amorós que hay que saber estar en su sitio.
Desde luego.
Que es muy taurino también, ¿verdad? Ponerse en el sitio y estar
en... Estar en torero, ¿no?
Efectivamente. Así que me parece algo tremendo. Creo que es algo que abarca además a tres ministerios. Al de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, por esas personas que lo están pasando fatal. Al de Transición, dichosa palabreja, Transición Ecológica.
Sí, bueno.
Y por otra parte, pues estamos a punto de perder. Esto me escandaliza, y se lo digo a mis amigos, ¿eh? Sabes que tengo muchísimos amigos que me respetan, y yo lo respeto en el mundo, no del ecologismo, del naturalismo.
Efectivamente.
Y mira, cada vez que organizan una manifestación en defensa del lobo y tal, yo voy allí, les animo y les saludo, nos damos abrazos cuando se podían dar, ¿verdad? Pero me escandaliza también que el mundo de los naturalistas españoles no esté lanzando una advertencia sobre el peligro que corre el toro bravo. Cuando se están empezando a importar con intereses comerciales, si quieres muy lógicos o muy, muy plausibles, se están empezando a importar otra ganadería de mansas para ocupar los campos españoles, ¿verdad? Entonces, el toro bravo no es una especie. Vamos allá, ¿eh? Vamos a decir las cosas muy claritas y sin equívocos. El toro bravo no es una especie, es una raza. Uh-huh. Pero una raza con unas connotaciones únicas. Como tú muy bien sabes toda esta historia, Elia, que además es una historia preciosa, hay que remontarse, bueno, la famosa estela de Clunia del arte celtibérico ya nos muestra un guerrero con una rodela y una espada y un toro enfrente.
El uro, ¿no? Pasó? ¿Sería?
Pues es una res, desde luego, con características muy antiguas. Podía ser un uro o podía ser uno de aquellos primitivos bóvidos, más o menos descendientes del uro, que eran agresivos y que se mantenían. ¿Por qué se mantenía? Pues porque esa estela y otros monumentos parecidos pues demuestran que el hombre ibérico y celtibérico quería medirse con los toros bravos, mejor dicho, con los toros ariscos. Bueno, esa costumbre hace que, igual que ese ganado se extingue en toda Europa, porque en Europa lo que se quiere tener es un toro, un ganado manso, para poder tenerlo pues hasta en casa, en algunos lugares, ¿verdad? En corrales, en la misma casa donde viven las personas. ¿Por qué en Iberia, por qué en la península ibérica se mantiene el toro arisco y no se acaba con él, a flechazo limpio, ¿no?
Sí, sí.
Pues sencillamente por esa obsesión, si quieres, del hombre ibérico por medirse con los toros bravos. Sabemos lo que pasaba en la civilización minoica, sabemos los ejercicios gimnásticos por las referencias artísticas que han quedado, pero queda muy poquito para que podamos saber qué hacía el guerrero celtíbero con los toros de bravos. Pero lo cierto es que eso se mantuvo hasta el siglo XVIII, que es cuando empieza la selección de este animal que estamos a punto de perder o por lo menos de ver muy disminuido. Es en el siglo XVIII cuando comienza la historia de las selecciones de
la manipulación genética, ¿no?
Y además de una manera muy muy artesanal, Elia, porque es curioso que los grandes raceadores del toro bravo, el Marqués de Vistahermosa, la familia Cabrera, sí, la familia Picapedra de Lesaca, todos los grandes de esa historia, no eran científicos, eran gente de campo fundamentalmente, eran gente de campo que seleccionaba pues por intuición y
muy observadoras,
pues, muy observadoras y muy buenos ganaderos. Entonces consiguen algo único, consiguen una vuelta hacia atrás de las características del toro arisco para conseguir, sin quererlo ellos, para conseguir prácticamente una resurrección del uro medieval, extinguido. A partir de ahí, pues viene algo que nos gusta muchísimo a los taurinos, pero que pasa desapercibido para el público en general, que es lo que podríamos llamar subrazas del toro bravo, uh-huh, y que nosotros nombramos con una palabra muy muy típica, que es encastes, ¿verdad? Encaste. Los diferentes encastes. Bueno, en el momento actual por el que pasa la fiesta y con un
ministro hay muchos encastes y hierros de leyenda que ya se han perdido, Miguel.
Algunos, desgraciadamente, se han perdido, pero lo que me da miedo, Elia, es de esas ganaderías minoritarias que se llama ahora, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo están en este momento? ¿Cuántas quedan? ¿Qué situación se encuentran? Que me gustaría investigarlo, aunque me da miedo hacerlo, como te digo, ¿verdad? Entonces, no se van a extinguir los toros de los grandes encastes, lo que se llama encaste doméstico y tal, pero las ganaderías minoritarias, hay ¿qué estará pasando ahora? ¿Cuántas estarán yendo al matadero?
Sí, sí.
Porque sus dueños no pueden sostenerlas, ¿verdad? Así que estamos a punto de perder, si no hemos perdido ya, una parte del patrimonio genético del toro bravo acumulado durante 200 años de lo que se ha llamado un milagro genético. Un milagro genético.
Totalmente,
¿eh?
Sí.
Estamos a punto de perder.
Pero fíjate, si fuera otro país, igual hasta se habían preocupado por hacer algún tipo de banco de sangre, no lo sé, Miguel, algo, ¿no?
Que... No te quepa duda, Elia, con toda seguridad. Y mira, ya es significativo que de esto que estamos hablando, que está muy relacionado también con la historia de España, me parece apasionante, con la Guerra de la Independencia, Fernando VII quiso ser ganadero, bueno, una serie de vicisitudes que son para hablar muy despacio, ¿verdad? Pues ha sido un francés, precisamente, quien ha tenido que hacer la historia quizá más completa de ello. Estaba un sevillano, Filiberto Mira, con el que yo aprovechaba siempre que podía para charlar, con un par de libros muy bonitos sobre hierros en castes del toro bravo. Pero quien ha hecho la historia más completa que yo he visto hasta el momento es un antiguo torero francés, André Viard.
Hombre, sí.
André Viard.
Sí.
Que ha demostrado ser un historiador mejor.
No, bueno, no es que en Francia se lo toman muy en serio. También tienes a Francis Wolff por ahí, que es un filósofo también y lo hace muy bien y habla muy bien de los toros. Ahí se lo toman en serio, Miguel.
Maravillosamente en serio, Elia. Lo cual a mí, pues me da mucha admiración hacia ellos, pero me da mucha tristeza. Como te decía, entre otras cosas, por el desprecio también del naturalismo español sobre el toro bravo. Yo comparto plenamente pues todas las inquietudes para que no se pierda la malvasía cabeza y blanca y para que no se pierda el morito, pero por favor, no nos olvidemos del toro bravo, ¿no? Del toro de Lidia, que es una maravilla, una joya,
pues sí,
que teníamos que dar a conocer al mundo. Y en cuanto al señor ministro, pues yo no quiero entrar en términos jurídicos, pero claro, si sus obligaciones son proteger y cuidar una cosa y su actuación consiste precisamente en recomendar que no se disfrute de ella, pues no sé si eso tendrá algún término jurídico despreciable, pero desde luego pues ha quedado francamente mal,
sí,
y creo,
pero...
que el mundo del toro no se merece ya tanto desprecio como está sufriendo en los últimos años, con independencia de que a lo mejor, y fíjate, voy a ser aquí revolucionario también, de que a lo mejor haya llegado el momento y que nadie se escandalice. Igual que hizo Primo de Rivera.
Primo de Rivera con el tema de los petos, sí, de dar algún cambio. En esto lo hemos hablado muchas veces, Miguel, pues puede ser, pero lo que no puede ser es que un ministro, un señor ministro, supone, oye, se le presupone algo de inteligencia, ¿no? Y que diga esta frase tan sibilina, por lo menos que en argot taurino diríamos de frente, en corto y por derecho, ¿no?
Pues
o sea,
sí. Va contra todos los principios que nosotros admiramos en la tauromaquia y además va también contra el mundo laboral, va contra la ecología, es un verdadero disparate. Bueno, el otro día yo le vi ahí en el Congreso con su gran humanidad, es un hombre muy voluminoso, ahí dándole con el codo a sus compañeros de escaño, que por cierto, ¿por qué no hacen ustedes también distancia social?
Ya,
a que desmontamos.
Sí, sí, porque hace lo que les da la gana directamente, Miguel. Oye, nuestros amigos de Menforsan, rápidamente, para despedirnos, que ayer nos comentabas productos para ellos y bueno, pues tenemos cantidad de cosas, que además es una época, el otoño, importante para las mascotas, ¿eh?
Sí, época de alergias también.
Eso es.
Complemento alimenticio o alimentario para pieles sensibles, ¿eh? Un producto que viene líquido, para poner una dosis, que ya el tapón tiene un dosificador según el peso del perrito, en el pienso, con aceite de salmón y con un combinado de plantas, todo ello que aumenta mucho pues la resistencia a las alergias y a las infecciones de la piel del perro y del gato. Así que ese es el producto que hoy os recomiendo a nuestros amigos de Menforsan.
Bueno, pues www.menforsan.com. Mil gracias, profesor, como siempre. Y le leemos en Libertad Digital esta tarde.
Bueno, no os asustéis, que igual se me va la pluma, ¿eh? Igual se me va la pluma y digo más de lo que quiero decir. Porque es que de verdad el tema de hoy me produce pena e indignación, lo del señor ministro.
Desde luego.
Bueno, muy mal, señor ministro, muy mal.
Muy mal, efectivamente, muy mal. Un fuerte abrazo, igualmente, Miguel, adiós, profesor, gracias.
Adiós, adiós.
Y a las 11:45, un consejo.
Algunas aguas no saben bien y contienen partículas que se depositan en tuberías y maquinarias, causando averías. Con Masical tenemos grandes ventajas. Nos habla de todas ellas Antonio Ruiz, gerente de Masical.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carmen. Bueno, Masical, teniéndolo en casa, por ejemplo, vamos a conseguir que nuestra lavadora, calentador, caldera, lavavajillas, cualquier maquinaria que funcione con agua, lo haga mucho mejor, durante más tiempo y además tenga menos averías. Incluso eliminar la cal incrustada durante años y aumentar el caudal de agua perdido por este motivo, impidiendo nuevas incrustaciones calcáreas, también es posible teniendo Masical.
Masical se coloca sin obras en la tubería central y mejora toda el agua. Es ideal para beber e incluso para la limpieza del hogar, porque minimiza las manchas de cal en cocina y aseos, ¿verdad, Antonio?
Efectivamente, así es, y es que con Masical también mejoramos la colada, la vajilla queda mucho más limpia también, es ideal para el aseo personal, porque es que nuestra piel, nuestro cabello, ahora va a quedar mucho más hidratado y suave después del baño, y si padeces ese picorcito después de la ducha, pues ahora ese problema desaparece.
Atención, porque Masical se coloca sin obras. ¿Quién instala Masical, Antonio?
Pues el propio usuario. Está diseñado para que cualquiera lo pueda adaptar a la tubería. Son dos piezas pequeñitas del tamaño de un paquete de tabaco, son como dos medias lunas, que van rodeando la tubería central, sin herramientas de ningún tipo, junto al contador o la llave de paso, en medio minuto como mucho, y lo hace el usuario. Incluso si hay alguna duda, se puede acceder a través del código QR a un vídeo de instalación que se ve perfectamente en el móvil.
Masical es portátil, no consume nada ni se avería. Está garantizado por más de 100 años y si durante el primer año no te convence, recuperas el dinero. Pero Antonio, es que además creo que tenemos una oferta especial para los oyentes de radio.
Un ofertón, de verdad, Carmen. El precio del Masical, que vale 99 euros, ahora mismo lo tenemos en promoción 3x1. Fíjate que si lo compartimos, cada unidad sale a tan solo 33 euros. Si lo quiere pedir ahora en este momento, llame al 902-107-109, 902-107-109, o pídalo en nuestra página web masical.es. Díganos que es oyente de Es Radio y así no va a pagar gastos de envío, que salen totalmente gratis.
Pues ya lo saben, apunten Masical con S en un número de teléfono, es el 902-107-109, se lo repetimos, 902-107-109.